Pero ahora, cuando faltan 10 minutos para las 9, nos ocupamos de otra de las noticias que dejó este fin de semana. Porque el viernes, al caer la noche, se desarrolló una nueva marcha del silencio, impulsada por las organizaciones de derechos humanos y en particular por los familiares de detenidos desaparecidos. Una marcha que en esta ocasión tuvo la particularidad de contar por primera vez con la presencia de un presidente de la República en ejercicio, el doctor Tabaré Vázquez. Hizo breves comentarios en esa ocasión, concretamente, entre otras cosas, dijo: ojalá esta sea la última marcha, ojalá que en este tiempo se aclare todo lo que se tenga que aclarar y se actúe como se tenga que actuar. Pero de ese mismo día viernes me llamaron la atención otras declaraciones, las del doctor Javier Miranda, abogado del grupo de familiares de detenidos desaparecidos. Refiriéndose a estas discusiones que se han dado en las últimas semanas entre técnicos de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Humanidades a propósito de cómo encarar los trabajos en el Batallón 13 del Ejército, el doctor Miranda dijo: por favor, mi apelación a los técnicos y a todos es, déjense de embromar, no hagan más declaraciones, pongámonos de acuerdo con una conducción única.
El tablero político.
Vamos a conversar justamente con el doctor Javier Miranda. Doctor Miranda, buenos días.
Buenos días, Patero.
Antes que nada y en general, ¿con qué panorama, con qué perspectivas se llegó a esta marcha del silencio del año 2005?
Bueno, sin duda se llega a ella en un clima muy particular, donde se están realizando investigaciones en dependencias militares, particularmente en el Batallón 13, donde hay un pedido de procesamiento con prisión de una fiscal nacional penal a dos presuntos delincuentes, a Bordaga y a Blanco. Sin duda era un marco muy especial, y donde estaba anunciada la presencia por primera vez de un presidente de la República en la marcha, que había asistido en otros momentos personalmente sin esa investidura. Sin duda era un momento particular, ¿no?
Y, por ejemplo, ya que mencionamos al doctor Vázquez, esa expresión, ojalá que esta sea la última marcha, ¿cómo le sonó a ustedes?
Ah, coincidimos plenamente, ojalá que sea la última. Será la última cuando sepamos qué pasó con todos y cada uno de los desaparecidos. Ojalá sea la última.
Y en ese sentido, ¿qué impresión tiene a propósito de cómo marchan los trabajos que se han ordenado?
No, hombre, en general bien. Salvo, ya digo, esas escaramuzas que ustedes mismos mencionaron al principio, de algún levante que hizo la prensa del sábado, está encaminada, están encaminadas las investigaciones, hay convenios entre la Universidad República y la Presidencia de la República que a nosotros nos parecen de la mayor trascendencia. En ese sentido, creemos que se ha ido avanzando, ¿no?
Claro, pero recordemos que la Presidencia de la República, entre los dos equipos posibles, se volcó hacia uno de ellos, ¿no? Y eso generó las reacciones que estamos mencionando. Ha privilegiado el método de los geomorfólogos.
Prácticamente.
Y del lado de los antropólogos es que surgieron los cuestionamientos a la decisión de la presidencia. Por ejemplo, la antropóloga Elizabeth Onega dijo que este es un trabajo puramente arqueológico, y se han estado tratando el tema a personas que no cuentan con la idoneidad para hacer las consideraciones, ¿no?
Mire, yo francamente ni de geomorfología ni de arqueología sé absolutamente nada. Lo que sí sé es que aquí hay un convenio firmado el 6 de mayo de este año entre la Universidad de la República y la Presidencia de la República, por la cual se dispone que la Universidad colaborara con la Presidencia en esto. Yo estuve dos veces reunido con el rector de la Universidad de la República, con el ingeniero Huarga, en una oportunidad solo, en otra oportunidad con compañeros de familiares. Tuvimos acceso a ese convenio y la apelación y la coincidencia, además, que tuvimos con el señor rector en ese momento es, bueno, aquí no puede establecerse una disputa de terrenos académicos entre Facultad de Ciencias y Facultad de Humanidades u otras facultades. Aquí tenemos que trabajar todos juntos, yo creo que eso está claro y eso fue lo que se resolvió. Hoy la conducción la tiene la Universidad de la República, su más alta jerarquía. Bueno, en realidad no es su más alta jerarquía, pero su representante de mayor prestigio, como es el rector, y en la presidencia de la República. Y bueno, creo que así hay que dar la discusión. Esa apelación que recoge la prensa del sábado, cuando yo digo, bueno, que se dejen de bromar, que además es un levante parcial de unas declaraciones que yo hice a una radio.
Sí, fueron declaraciones suyas en Radio Futura, ¿verdad?
Claro, que fue la única que me llamó y después lo levanta particularmente el Observador. Lo que el Observador no dice es que parte del dejen de bromar va también para el propio Observador, porque el Observador había titulado, creo que el jueves o el miércoles, en primera plana aparecen restos, algo por el estilo, en el Batallón 13.
Y a propósito de que se habían encontrado algunos huesos, ¿no? O pequeños restos óseos.
Claro, y ahí había, en todo caso, una fuerte apelación también para la seriedad, o más que para la seriedad, no quiero tratarlo de no serio, sino para la mesura con que hay que tratar estos temas. Creo que un medio de prensa, por supuesto que en el más legítimo ejercicio de la libertad de prensa, puede publicar lo que le parezca más conveniente, la forma que le parezca más conveniente, pero creo que también tiene una responsabilidad de proteger la sensibilidad que estos temas causan. Yo decía en este pasaje, aquí no estamos buscando una civilización precolombina, no estamos en un parque jurásico buscando dinosaurios, sino que estamos buscando restos de personas que son familiares de personas que hoy están vivas y que tienen una sensibilidad particular. La prensa puede hacer derecho del ejercicio de la libertad de prensa, pero creo que debe tener una cierta sensibilidad con este tema, que creo que el Observador en esa oportunidad no lo tuvo, como en otras lo ha tenido, y manifestaba explícitamente mi molestia con el Observador. Obviamente el Observador eso no lo recoge, ¿no? Pero bueno.
También hubo comentarios, yo no sé si usted estaba aludiendo a ellos con estas declaraciones del viernes, de Horacio Soya, antropólogo del Instituto Técnico Forense, que fue designado por la justicia como veedor en estas excavaciones del Batallón 13, que indicó que aún no ha sido invitado a participar de las tareas y sostuvo que la justicia debería estar presente en todo el proceso de investigación y no solo cuando se comience a excavar. Es más, en declaraciones a Últimas Noticias, indicó que la investigación actual no es seria. Dijo, los técnicos de la universidad que trabajan para el gobierno están capacitados para hacer las excavaciones, pero no tienen experiencia alguna en el tema forense, como sí la tiene, dijo, el equipo argentino.
No, con respecto al equipo argentino de antropología forense, coincidimos plenamente. O sea, familiares han marcado que nosotros tenemos una mayor confianza en el equipo argentino de antropología forense porque hace 20 años que trabajamos con ellos. Esto no es desconocimiento de los técnicos de la universidad, ni del Poder Judicial, ni de ninguna organización, ningún órgano nacional. Simplemente conocemos la larguísima experiencia del equipo argentino y creemos que debe participar activamente como está previsto en el convenio del 6 de mayo que nosotros recién mencionábamos. Eso me parece fundamental. Luego, lo que no me parece conveniente es, ¿no? Es otra vez, si el investigador Soya entiende que no es serio lo que hace la universidad, que lo diga en el ámbito de la universidad, creo que no le hace ningún bien a este proceso que salga distintos técnicos, es decir, esto es bueno, esto es malo. Yo francamente le insisto, yo no sé nada ni de arqueología, ni de geomorfología, ni nada. Simplemente voy a hacer confianza en aquellos técnicos que demuestran que se les puede tener confianza. Y creo que todas estas declaraciones no sirven de investigación. Francamente creo que es muy malo este proceso en ese sentido.
Habido más declaraciones en realidad, alto mirante, discúlpeme que siga mencionando algunas de ellas, porque quizás puede pensarse que el grupo de familiares las comparte. Me refiero a las reservas o a las preocupaciones que ha expresado el PIT-CNT por la forma como se vienen llevando adelante estos trabajos. El PIT-CNT entiende que el Poder Ejecutivo tiene que informar a la justicia y debe ajustarse a los procedimientos que quedan marcados en el artículo 4 de la Ley de Caducidad. Se trata de una investigación en una causa penal y legalmente corresponde que intervenga el juez y la fiscal supervisando los trabajos, dijo el abogado del PIT-CNT, Pablo Chargoñe. Y por otro lado, Raúl Olivera, que integra la Comisión de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores, dijo que el gobierno debe primero abrir una investigación administrativa. Yo no conozco que haya una investigación administrativa y que se haya designado instructor. Hasta este momento no hay cumplimiento del artículo 4. No sabemos qué se está buscando en el Batallón 13, si la prueba del delito de Elena Quinteros o la operación Zanahoria, por la cual habrían sido desenterrados cuerpos que en su momento estuvieron en ese batallón. Ese tipo de consideraciones, ¿cómo las observan ustedes o las comparten o no las comparten?
No, pero es solamente la misma discusión. Primero, hay una contradicción social, por un lado, que se hace en cumplimiento de un procedimiento jurisdiccional, y decir que esta aplicación no es del artículo 4. El artículo 4 prevé una investigación administrativa. Eventualmente lo podría llevar adelante el Poder Judicial, pero eso es una resorte del Poder Ejecutivo. Y en todo caso ahí no hay compatibilidad.
¿Ante qué estamos concretamente entonces?
¿Se está
investigando el caso Elena Quinteros o se está haciendo la investigación administrativa del capítulo de desaparecidos por el Poder Ejecutivo?
Lo relevante aquí es que hay una investigación de dependencias militares, sea en cumplimiento del artículo 4, sea en cumplimiento de órdenes jurisdiccionales. Creo que es absolutamente secundario. Aquí de lo que se trata es: ¿hubo enterramientos o no hubo enterramientos clandestinos en la operación 13? Si los hubo, ¿hay posibilidad de obtener restos o no hay posibilidad de obtener restos? Si se pueden obtener restos, si pueden identificar esos restos o no se pueden identificar esos restos. Si se pueden identificar, a quienes corresponden. Eso es lo que realmente importa. Todo el resto, yo creo que es mucho ruido, que en realidad no colabora. Que debe haber, y en esto coincido plenamente con la Comisión de Derechos Humanos del PCNT, el mayor contralor posible en esa investigación, o sea, que es una investigación de las máximas garantías a todos los interesados en este tema, y esto es toda la sociedad, estoy totalmente de acuerdo, pero después si es artículo cuarto o no, si es investigación jurisdiccional o no, no me preocupa. El juez de la causa que tenía la medida de no innovar en la batallón 13 estaba perfectamente enterado, también la fiscal. En todo caso, creo que lo que hay es mantener informado o que participe directamente por el judicial. Pero, ¿qué es lo relevante aquí? Realmente, ¿qué es lo relevante? Lo que decía, ¿hay restos o no hay restos en el batallón 13? ¿Los hubo? ¿Hubo enterramientos clandestinos o no? Creo que eso es lo relevante.
Doctor Javier Miranda, le agradezco su participación esta mañana.
Por favor, con mucho gusto.